Hola personas de internet, bienvenidos aquí en Moon Black. Yo soy Moon y en el episodio de hoy les traigo un episodio bastante especial, porque si no saben es que no me siguen en Instagram, síganme en Instagram. Y es que estoy colaborando con varios creadores de contenido que les gusta el BL para traerles una super colaboración llena de contenido en este mundo. La colaboración o el evento se llama BL Day Latam y lo pueden encontrar en Instagram, así mismo lo arroban BL Day Latam y en el hashtag. ¿En qué consiste este gran evento que se conmemora gracias al Día del BL? Pues como les menciono, varios creadores de contenido nos hemos juntado para traerles material sobre este mundo, además de que también se presentan algunos concursos como el Furaoke, las Olimpiadas, y pueden participar para ganarse grandes premios. La verdad es que los premios están buenísimos y si yo pudiera participar, participaría, pero no puedo. Y del 1 al 15 de agosto, cada persona que está colaborando aquí va a publicar en estos días a las 4 de la tarde aproximadamente, hora México, su contenido en plataformas como YouTube, Instagram, Facebook, blogs o, como por consecuente como yo, en el podcast. Son 23 temas en total. ¿A qué me refiero? Es de que cada uno de los creadores de contenido les va a traer temas, no sé, tipo el Omegaverse, el fanfiction, la evolución de la industria, series tailandesas, series coreanas, novelas de Amei. Ya saben que aquí en este lugar amamos las novelas de Amei. Y cada uno lo va a postear en su plataforma. Pero yo les invito a que empiecen escuchando el uno que salió el primero, que es una publicación en Instagram o una GTV. Y les cuentan los conceptos y terminologías del BL. Les recomiendo mucho empezar en orden porque a veces los temas se entrelazan entre sí. Y puede que, por ejemplo, no sé, en la evolución de las dinámicas activo-pasivo, ¿no? Algo así. Hay algunos términos que usen que seguramente les vendrán muy útiles si estuvieron en los conceptos, en la terminología. Como les digo, esto es muy variable, va a haber bastantes temas diferentes, muy buenos, la verdad. Así que, pues, yo les invito a que pasen por ellos. En el que están ahorita escuchando ustedes, si es que no son escuchas aquí regulares o me acaban de conocer, hola, este es el capítulo número 14. Lamentablemente, y es un tic, algo de la ansiedad, ¿saben? No puedo poner el número 14 en los episodios porque no he publicado en estos meses y me siento mal porque ahora me va a dar esto saber que este es el capítulo 14, pero mi episodio no es el 14. Pero anyways, no les importan mis pedos mentales. En el capítulo que yo les voy a hablar es hablar sobre la literatura juvenil LGBT en este lado del mundo. Me estoy refiriendo a LGBT por una razón. No quiero ofender a nadie, más que nada porque no me gusta ofender a nadie, soy parte de la comunidad y tampoco quiero ofender a mis compatriotas. Así que voy a utilizar el término LGBT. No voy a usar LGBTQ+, porque pues luego me trabo y no sé qué digo. Pero no voy a usar el BL por no ofender a nadie y porque generalmente en este lado del mundo, hablo en Occidente, no se usa ese término para literatura juvenil. Simplemente se usa el término de LGBT porque siempre hay un poquito más que una relación entre chicos. Y también les invito a que pasen por el episodio anterior, que es el número 13, por Gaby Figueroa, o conocida como Hoshi Senpai. Ella está hablando de libros MM, a lo que yo domino como libros homoeróticos, por así decirse, y que generalmente son para un público más 21, porque voy a tomar su tema aquí en mi tema, pero va a ser muy por encimita, pero pues les recomiendo que pasen porque seguramente también va a recomendar cosas. Todos vamos a recomendar cosas, así que pues para que no se queden sin contenido. Como ya les dije, yo les voy a enfocar en la literatura juvenil, pero en este lado del mundo también voy a hacerles un poquito de referencia a mis quejas, porque más que nada este es un episodio de quejas, porque hay muchas cosas que no me gustan con respecto a este tipo de libros en las editoriales mexicanas, más que nada. Y también les voy a hablar un poquito de la industria, algunos términos que yo voy a utilizar y pues mis recomendaciones hiper necesarias, porque van a tener que leerlas sí o sí, porque si no me voy a sentir muy decepcionada de ustedes, ¿ok? Creo que lo primero que voy a empezar es con contarles mi primer libro LGBT. La verdad es que yo recuerdo muy bien a mi libro LGBT favorito, porque como ya les dije, es mi favorito de toda la vida y con el que empecé en este mundo. Yo lo leí aproximadamente en el 2014-2015 y el impacto que tuvo en mí fue enorme, enorme. O sea, si yo les contara el impacto que tuvo en mí, no se la creen. Pero la verdad es que recuerdo, y tuve que ver la reseña para estar segura, porque yo me acordaba, que hablar de este tipo de libros en las reseñas era bien incómodo. Y les voy a decir por qué. Yo les voy a decir que vayan, porque voy a hacer referencia a esta reseña, a la de Alberto Villarreal. Es un booktuber mexicano de Monterrey. Y su reseña de este libro, que es Aristóteles y antes con los secretos del universo, es tan incómoda. Pero si lo viéramos en un 2015, que yo la vi en el 2015, yo no lo vi para nada mal. Porque recuerdo el contexto social en el que estábamos en el 2015. Las personas de la comunidad LGBT todavía no estaban tan libres como podría ser en la actualidad. Claramente todavía no somos tan libres, pero más que hace un par de años. En 2014-2015, cuando Alberto estaba hablando de este libro, hablaba sobre la amistad y el plot twist. O sea, hablaba sobre el plot twist, algo que no se esperaba ni no sé qué. Ese plot twist era básicamente que el libro terminaba en romance, pero nadie te lo decía. Nadie te lo decía en las reseñas, porque uno, no era tan común de que te hablaran de un libro LGBT con una relación entre chicos tan libremente en la literatura. Sí existían, yo no digo que no, pero no era tan común. Y ese libro se volvió muy popular y yo me lo compré sabiendo que había un plot twist inesperado, pero yo no sabía que se iba a terminar siendo un romance. Cuando vi la reseña, dije, güey, esto es tan incómodo, porque yo comprendo la posición de Alberto. En un 2014-2015 no era tan común hablar este tipo de libros. Y yo me sentí incómoda. Y yo siento que si Alberto lo ve y dice, güey, sí, ¿qué hice actualmente? No era tan cool, porque pues no era cool, hablar de esos temas tan libremente. No era tan... Simplemente era muy estereotipada la forma en la que veían a las personas homosexuales, lesbianas, todavía, pero antes era más. Y esa reseña está súper incómoda, como que a veces Alberto no sabía cómo expresar sin decir realmente el plot twist. Obviamente también para respetar el spoiler y esas cosas, pero actualmente, hoy, si tú le preguntas a alguien, ¿sabes de qué trata Ari Dante? Te va a decir, ah, es que es de Ari Dante conociéndose y pues termina siendo un libro LGBT y así, ¿no? Todo el mundo ya sabe más o menos qué se cose en ese libro, pero anteriormente no era así. Era más como, sí, es una amistad muy bonita entre Ari y Dante y su evolución, ¿no? Y tú te quedas así de, ajá, y ahora ya tiene una secuela donde sabes que empieza con ellos siendo novios. Bueno, la secuela todavía no sale, sale en octubre, pero aquí la estamos esperando, como siempre. Ari Dante es curioso porque es un libro que se fue publicado aproximadamente en el 2012 y 8 años después tenemos la secuela. Pero yo lo leí, como les digo, en 2014-2015, cuando fue traído a México, o sea, años después. Y esto, quiero que lo recuerden, años después. ¿Qué es la literatura LGBT+? ¿O qué es la literatura LGBTQ+? La verdad es que yo les voy a dar mi definición, porque hay muchas definiciones, o puedes buscar, que si buscas en internet a veces te sale literatura gay en Google. Pero yo hace un año, más o menos, en junio, mayo, más o menos, yo di una conferencia hablando sobre literatura inclusiva y hablando sobre este tipo de literatura. Pues según yo, y esto digo según yo, pero lo veo lo más lógico del mundo, es de que esta literatura es... o tiene que ver con representantes de la comunidad. Y yo la divido en dos partes. En el caso de los libros con representación, yo los clasifico así. Es libros que realmente tienen personajes de la comunidad, de cualquiera, pero su historia no se centra en su sexualidad, en su identidad, en nada de eso. Simplemente es como un personaje que tiene esos rasgos, ¿no? Por así decirlo. Y en el otro lado de la moneda están los libros LGBT, a los que yo clasifico así, que son libros que el personaje es parte de la comunidad, pero la historia de la novela gira en torno a ello. Obviamente, esto puede variar o no. Les voy a dar dos ejemplos. Por ejemplo, en la de representación, ahorita se me viene a la mente Cazadores de Sombras. Cazadores de Sombras tiene una pareja muy, 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 muy increíble, que es canon, que es el Malek, entre Magnus Bane y Alec Lightwood. Es una de las parejas más famosas de la literatura, todo el mundo las conoce. Pero ellos realmente son personajes secundarios. Su vida sí tiene impacto en la novela, pero no es precisamente de lo que se está hablando toda la novela, o toda la saga precisamente. Solamente es un cuadro secundario con personajes de la comunidad. Canónicamente, si no me equivoco, Magnus Bane es bisexual y Alec Lightwood creo que es, si no bisexual, es gay. No estoy segura en ese último detalle. En el otro caso, por ejemplo, de libro que trata de la vida de una persona en la comunidad, se me viene a la mente El Arte de Ser Normal. El Arte de Ser Normal habla sobre personajes trans. El protagonista, o bueno, la protagonista, está pasando por esta transición desde que está como en secundaria, ¿no? Y es el proceso desde que le dice a sus padres, desde que empieza también con el tratamiento hormonal, de cómo decírselo al mundo, el bullying que sufre porque él se le salió a decir, bueno, ella se le salió a decir en clase, yo quiero ser una mujer. Y trata sobre todo eso, ese contexto de su vida. Y para mí esos son totalmente muy diferentes entre sí, pero también entran en el mismo cubo. Tiene personajes LGBT. Y se viene el té de quejas. El té de quejas va a ser básicamente yo sufriendo por las editoriales. Básicamente. El año pasado yo di una conferencia sobre literatura LGBT que realmente me gustó mucho darla. Pero les hablaba de ciertas cosas que no se veían mucho en México con respecto a este tipo de literatura. Les explicaba cuáles eran básicamente mis quejas con respecto a esta literatura inclusiva y por qué yo quería que fuera más, o sea, prácticamente les daba mi mayor problema. En este caso, como les digo, este es un episodio especial para las relaciones entre chicos, pero también puedo sacar cosas de allá para acá, como la variedad que es mayor en el extranjero. Con respecto a México, la variedad de libros en el extranjero es muchísimo más grande que acá. Siempre he dicho que en Estados Unidos sí, pero en México no, o en español no, pero en inglés sí. Y la barrera de lenguaje está muy, muy, muy marcada con este tipo de libros. Los libros LGBT que yo he visto en este año, la mayoría son en inglés. Y eso porque sigo personas que leen en español, pero que también leen en inglés. Y eso crea que la gente lo siga buscando en inglés y acá en México no llegan las traducciones. Otra cosa es de las traducciones. Las traducciones suelen tardar muchísimo en llegar acá a México. Normalmente primero llegan a España y luego ya se vienen para acá a México de Estados Unidos. O incluso de España para acá. Los libros en España traídos para acá a veces no todas las editoriales lo tienen. Como lo vienen siendo Planeta, Urano, todas las editoriales grandes. Hay una editorial en España que se llama Nocturna. Los libros de Nocturna normalmente BIR los trae, pero hay algunos que BIR no trae que son de Nocturna. Y los libros de Nocturna son bastante caros, o sea, tú los ves y dices, ay, qué bonito, no me lo voy a comprar. Güey, es español, o sea, es un libro español, te va a salir más caro de lo que tú crees. A veces los libros extranjeros salen más caros. En cuestión en Amazon, si compran en Amazon, yo nunca he comprado en Amazon, dicen que los libros en inglés incluso son más baratos que los de español. Lo que hace que la barrera siga allí y que no se haga nada al respecto. También es lo que pasa. Si el libro no es popular, probablemente nunca lo veíamos en México y mucho menos en español. Como pasa como El Asesino de Brujas se volvió popular en Estados Unidos. Ni siquiera había salido el segundo libro. O sea, desde el primer libro se volvió muy popular y las editoriales lo trajeron luego. Y es curioso porque hay ciertos libros que no son así y son populares. Por ejemplo, Red, White and Royal Blue. Red, White and Royal Blue es un libro entre dos chicos. Es un romance entre dos chicos que según es un nemesis to lovers, pero yo creo que es más bien como un rivals to lovers, que yo he visto más o menos por ahí que han hablado de él. Realmente fue muy popular en 2019, 2020. Se habló un chorro de esas y apenas la traducción llegó, creo que este año a inicios, después de esperarla todo el año pasado. La mayoría de los youtubers que yo ya seguía, todos tenían su copia en inglés porque en español todavía no llegaba. o sea, tardan cosas. Por ejemplo, el nuevo libro que salió LGBT que yo recuerdo es Te deseo lo mejor. Y en inglés salió en 2019 y apenas salió este año en español. Pasó lo mismo con Ari Dante. Ari Dante salió en el 2012 y hasta como en el 2014, 2015 tuvimos la primera copia en español de Aristóteles y antes como Los secretos del universo. El tráfico de las traducciones y todo eso nos perjudica como lectores en ciertas formas, porque hay gente que dice, me voy a esperar hasta que esté la traducción en español. Yo soy una de ellas, porque a veces me gusta leer las traducciones en español y a veces no puedo hacerlo. Por ejemplo, The Foxhole Court o Alfred the Game es una historia que yo conozco desde como de 2014 a 2015 aprox. Y apenas este año se hubieron rumores de que una editorial la iba a traer al español. Fue una serie muy popular en su tiempo, o la odiabas o la amabas. Tenía Tigger Warner bastante potentes, pero estuvo muy buena. Por cierto, tengo un episodio en el podcast que es el número 4 y les hablo de esta serie. Y es una serie que empezó a pegar otra vez en este año 2020-2021 y apenas la van a traer en español, o sea, 5 años después casi desde que salió, o incluso hasta más. No sé por qué, o sea, yo les quisiera decir por qué hacen esto, pero realmente no sé por qué. No sé por qué tardan tanto en traer libros LGBT. Anteriormente podría decir que por lo que diría el mundo, pero últimamente que son más populares, sí me sigo preguntando el por qué. Seguimos pidiendo a gritos libros con representación, libros con representación bisexual, libros con representación no binaria, trans, etc. Pero aún no hay tantos como nos gustaríamos. En Estados Unidos, ustedes métanse a una lista de libros LGBT en inglés y les van a salir un chorro con unas portadas hermosas, como no tienen una idea. Uno de los libros más populares, que no es un libro como tal, pero una historia muy popular en el mundo, fue Heartstopper. Heartstopper empezó como un webcomic en Webtoon y en Tapas por Alice Osman. Era una relación entre chicos. Yo ya la leí y pues uno de los personajes es gay y el otro es bisexual. Pero en toda su historia hay personajes súper ricos en representación. Y pegó tanto que sacó sus volúmenes en físico, a pesar de que todavía lo puedes leer en libre, en Tapas y en Webtoon. Lo sacó en físico, en inglés y en español. Y aparte va a salir una serie de Netflix. Y digo, ¿por qué no todos los libros son iguales así? O sea, ¿por qué no todos pegan como Alice Osman con Heartstopper? ¿Qué les hace falta a los demás libros y por qué no los aceptan? No lo sé. El proceso editorial es bastante complejo, bastante diferente a lo que pueden decir. Yo hice un trabajo de eso para la universidad y es bastante caro, obviamente. Y bastante complicado el proceso, es bastante tedioso. Si yo se los explico, se aburren, pero pasa por muchas etapas. Así que comprendo por qué las editoriales no se arriesgan si no va a vender. Pero lamentablemente los libros así son los que venden. Por ejemplo, hace poquito salió el anuncio de que Fence, un cómic, salió en el nuevo sello editorial de cómics de Urano. Y van a traer sus libros en español. Pero son cómics. Fence salió hace muchísimo. O sea, Fence es popular en inglés desde hace muchísimo. Y apenas le están dando la oportunidad. Nos hemos perdido de muchos libros en mucho tiempo. Y lamentablemente, como México se está poniendo al día, nos hemos perdido de todo lo que es nuevo y nos están dando lo viejito. Espero que el problema con Aristóteles y antes cubren los secretos del universo 2 no sea el mismo que lo que hemos estado viendo todo este tiempo, como con Red, White and Royal Blue. Que Red, White and Royal Blue nos lo prometieron desde el año pasado y apenas creo que este año a inicios ya nos dijeron que Edith ya lo iba a traer y que ya lo estaban distribuyendo. A mi ciudad todavía no llega. Yo no soy del centro, yo no soy de Ciudad de México. Y a mi ciudad es muy difícil que lleguen todos los libros que me gustarían. Pero llegan los chidos, los de Editorial Planeta, los de Umbriel, los de Urano. Básicamente los de BIR. Pero pues sigo esperando Red, White and Royal Blue porque pues no ha llegado. En este caso, pues probablemente también viene el paso de... Si existe, probablemente no lo conozcas porque nadie habla de él. Los libros que son populares en Estados Unidos se quedan prácticamente en Estados Unidos, porque pues no somos del mismo país, no estamos en el mismo círculo. Y la única forma en la que tú te enteres es en redes sociales. Y en redes sociales porque cierto youtuber, cierto instagramer, cierto blogger te recomendó este libro. pero es porque la gente va a estar buscando allí en Amazon y ver qué, porque no todas las personas vamos a gastar dinero en libros que no, probablemente no nos van a gustar. También otra cosa por la que se hacen populares los libros es, hace falta una película para poder leer el libro. Fue lo que pasó con Call Me By Your Name o Llámame Por Tu Nombre. Este libro se volvió popular, aunque ya fue publicado hace mucho tiempo porque salió la película. Libros como Heartstopper probablemente se van a hacer más populares ahora que salga la serie. O sea, a veces el contenido gráfico te ayuda muchísimo para que leas o veas alguna cosa. Pero seguimos con ese hueco. La barrera del lenguaje siempre nos va a poner un pero. Pero bueno, este es el té de quejas. Como ya les dije, hay muchas cosas que no me gustan en las editoriales. Yo las aprecio bastante porque pues nos traen libros nuevos, nos traen libros buenos y nos dejan disfrutar de la literatura. Pero aún así está de pensarse todas las cosas que nos están privando. Pero comprendo completamente cuánto puede ser difícil de que una persona o un grupo o una editorial traigan un libro. Pero aún así, pónganse a pensar en esas cosas. Y pues sigamos con este episodio porque se está haciendo largo. Para cambiar un poquito de tema, les voy a hablar sobre las diferencias entre las novelas MM y las novelas juveniles. Gaby ya les habló de esto en su episodio aquí en Spotify también, escúchenlo. En su podcast estaba hablando sobre estas novelas, está hablando sobre un glosario, está hablando de muchas cosas interesantes. Y yo, pues como les estoy hablando de novelas juveniles, les puedo dar una diferencia a lo que yo he notado que es muy al ojo, porque pues tampoco es como muy difícil de diferenciarlas, pero pues de todos modos se los digo. Más que nada en conceptos de lo que vas a encontrar en esas novelas y lo que no vas a encontrar. Por ejemplo, al público que está dirigido una novela juvenil es diferente a la novela MM o novela adulta. En el caso, el público objetivo en el que está dirigido la novela juvenil suele ser de entre los 12 a los 18 años. Respectivamente, incluso a veces puede decirse que el libro juvenil está más que nada como para los 16. ¿Por qué? Hay un concepto que se ha usado usando mucho en estos últimos años, que es el new adult. Es como cuando pasas a la pubertad, a la adolescencia. Así, amigues. Lo que pasa con el new adult es que es el público objetivo al que está dirigido este tipo de literatura. Viene a rondar de entre los 16 a los 20 y tantos años. O sea que se está refiriendo a una edad donde ya la mayoría de las personas tenemos 16, 17, estamos al punto de entrar a la universidad. Nos sentimos ciertamente identificados con ciertas cosas. El new adult puede ser como un preadulto. O sea que va a haber como adolescentes cachondos, más que nada esto, porque básicamente son tiene contenido donde hay escenas explícitas. El concepto que se usa más que nada para este tipo de novelas es la novela juvenil erótica. O sea, antes de entrar a cosas como, no sé, las 50 sombras de Grey, es ese rango de edad. Pero para no hacerles cansadas, las novelas juveniles yo las diferencio desde los más 12, pero para no hacerlas más cansadas, yo las novelas juveniles se las voy a definir desde los más 12 hasta los más 21. ¿Por qué razón meto los más 18 aquí? Realmente los más 18 y los más 21, lo que los diferencia son los trigger warning que van con ellos. Los más 18 ya tienen escenas explícitas, sexuales, de pelea, pero juntar el new adult con el juvenil prácticamente, y les voy a decir por qué. Porque los editoriales, yo nunca me callo de quejarme de las editoriales. Porque háganme cuenta que cuando salió After fue calificado como una novela juvenil. O sea que estaba dirigida para morritas de 12 años en adelante. ¿Qué pasa con mi queja? Si han leído After, si no lo han leído, pues no lo lean. No, ya, en serio. Si han leído After o saben de qué trata esta historia muy famosa salida de Wattpad, pues este libro en particular tiene escenas explícitas sexuales por doquier. Dejando al lado el lado tóxico, tiene escenas explícitas por doquier. Para mí, esto no es una novela juvenil. Para mí es una novela new adult. Porque el ambiente es universitario. Los personajes tienen entre 18 a 21 años aproximadamente. No entran en el rango de las edades de un libro juvenil. Es lo que les estoy explicando. Así que a veces las editoriales se pasan esto como por donde sea. Y no les interesa. Porque para ellos el new adult no interesa. Existe la novela juvenil y la novela adulta. Aunque en Estados Unidos se usa más el new adult y también en España se usa también el new adult. Acá en México pues realmente no es tanta la diferencia. Como les digo, del más 12 al más 18 prácticamente son estas novelas. Las escenas explícitas, como les digo, suelen ser un poquito más subidas de tono. Y el lenguaje también, entre que maldiciones, que el jódete de mierda, no sé qué, esas cosas en la literatura. Además de que las escenas sexuales suelen ser un poquito más explícitas hoy en día. Antes no eran tan explícitas, o incluso las novelas juveniles no las tenía. Pero hoy en día los libros juveniles ya sí tienen las relaciones sexuales. ¿Lo veo bien? Sí. ¿Por qué? Porque el público lo hacen creer que las relaciones sexuales no existen en prácticamente en las edades de 15 y 16 años, pero sí existen. No tan responsables como nos gustarían, pero sí existen. Porque es natural, o sea, las relaciones sexuales son naturales, es algo físico. Pero en la novela es o en la novela adulta, suelen ser novelas que ya sean un poquito muchísimo más explícitas. A veces incluso con prácticas sexuales. Incluyen a veces temas como el BDSM o el BDSM, que es una práctica sexual, son juegos sexuales. A veces no solamente implica las relaciones sexuales como escenas explícitas, sino como escenas de muertes, escenas de drogas, alcoholismo, que son muy muy explícitas. O sea, ¿qué tipo te las describen así de el güey se está metiendo a la coca? Casi así. El chiste es de que son un poquito más explícitas en el lenguaje, no solamente en las relaciones sexuales, sino va más allá de eso. A veces con exceso de sangre, con armas, incluso prácticas ilegales, que pues yo me he encontrado libros como por ejemplo con mafias o con las policíacas. A veces son, pues te hablan del cuerpo físicamente que está muerto y te dicen los detalles. Ese tipo de cosas ya no entran en un público juvenil porque ya son más explícitas. También el ambiente en el que están desarrollados son muy muy diferentes. Por ejemplo, el ambiente de una juvenil suelen estar los personajes en la escuela, preparatoria, secundaria, como se maneje, dependiendo de dónde sea la persona que escribe el libro, suelen poner el mismo sistema que tienen en sus países, ¿no? El ambiente en una novela MM o una novela adulta suele ser universitario o ya en oficina, con los personajes ya con un trabajo, con los personajes ya siendo adultos responsables o incluso siendo universitarios, pero yo creo que universitarios ya son como finales de su universidad. Como yo recuerdo esta serie de los chicos heterosexuales o Straight Guys, que son como 11 libros buenísimos, por cierto, de Alexandra Hazard, donde el primer libro está basado con una relación maestro-alumno, y pues el maestro pues, ya es un hombre hecho y derecho, y el alumno pues está en la universidad, ya es mayor de edad, y creo que sí tiene como 21 años. O sea, creo que depende mucho, pero en la mayoría ya son personajes adultos. Y en las juveniles, obviamente son jóvenes como entre los 15, 16, 17 años. Todavía están en la prepa, cosas así, ¿no? O sea, me entienden. Y eso también implica con lo que les estoy diciendo, la edad de los protagonistas y personajes de la novela. Suele ser a veces bastante diferente una novela juvenil con una novela adulta. La mayoría de las novelas adultas, los personajes ya tienen más 21, a veces incluso 25, están por los 30, y en los juveniles están en los 15, en los 16, entre esas edades. Y esto es básicamente las diferencias que yo veo totalmente claras al respecto de una novela adulta a una novela juvenil. Y pues bueno, ya es momento de hablarles de mis recomendaciones súper especiales, porque en serio, necesitan leer estas cosas. Hablando sobre recomendaciones, yo les tengo 6. Quería poner solamente 5, pero ¿qué creen? No tengo autocontrol y tengo muchas cosas que recomendarles. De esto, sí, recuerdan el concepto de la representación LGBT y de los libros LGBT, yo decidí mezclar un poco de ambos. A veces no es necesario precisamente una relación como tal, pero sí tiene representación y también tiene algunas parejas ahí de fondillo. Pero pues realmente hay de todo un poco. Y de estos 6, solamente uno está en inglés, que se publicó este año y que realmente no hay una traducción oficial en español, así que tengan en cuenta que pues esa no la van a encontrar en español. por medios legales. Sin más preámbulo, les voy a decir que la primera es esa, la que les estaba mencionando, que solamente se encuentra en inglés, pero realmente es un libro bellísimo y es Winter's Orbit por Evelina Masmo. La verdad es que este libro me gustó muchísimo cuando lo encontré, cuando me lo recomendaron, dije, pues ahora me lo voy a leer. Y es un libro de ciencia ficción. Yo no leo ciencia ficción. Así que de una persona que no lee ciencia ficción, recomendando ciencia ficción, le tuvo que haber gustado muchísimo para hacerlo. A mí casi el género no me gusta, no es de mi agrado. En películas y en series sí puede gustarme, pero el libro se me hace un poco tedioso. Pero este trata sobre un miembro de la realeza, que esa es la oveja negra de la familia, que se llama Qian, es el príncipe Qian. Y es convocado por el emperador y básicamente les dice, ¿sabes qué? Te vas a casar con un conde. Porque es viudo, que se había casado con un príncipe del reino, pero pues como por conveniencia para unir las regiones, pero se le murió y necesitamos que se case con él porque va a haber el tratado de paz y si no hay esa unión con ese país vecino, pues algo malo va a pasar, ¿no? El tratado se va a romper. Lo que pasa es de que se casan y al principio es como que muy, muy incómoda la cosa. Y más que nada porque Jaden es sospechoso de la muerte de su esposo, o de su difunto esposo. Y que realmente no fue un accidente, pero Qian es un sol y él no cree que sea un culpable. Y pues el matrimonio o va a ser bueno para el país o va a ser muy, muy malo. La verdad es que es una novela bastante ágil. Yo la leí en una semana, creo, porque pues tampoco no tenía mis lectoras tan... Estaba como en el bloque lector. Pero cuando lo empecé a leer, no pude parar. Es un chisme total. Como les dije, es de un matrimonio arreglado y últimamente amo con todo mi corazón este tipo de novelas que son de matrimonios arreglados. No tiene escenas explícitas como tal, así que es un poco más leve. Se enfoca mucho también en la política, en el misterio, pero obviamente la relación entre Qian y Jaden es muy importante, incluso entre el desarrollo del misterio que hay sobre quién mató al esposo. Es muy bonito, la verdad es que lo disfruté muchísimo, aunque a veces me estaba dando de topes contra la pared, porque esos dos amigues, se tenían que sentar esos dos porque no hablan, o sea, no se decían nada y es como, oh. El otro pensaba que lo odiaba y el otro no quería adelantarse con él porque pues acaba de perder a su esposo. La verdad los dos son unos soles, pero pues la falta de comunicación les pasó factura, pero es muy hermoso. Estoy obsesionada con este libro, sí. Es de los mejores que he leído, no probablemente, pero sí me llenó muchísimo el alma, así que sí se los recomiendo bastante. El siguiente libro es uno que yo recomiendo mucho, que la verdad es uno de mis favoritos, y este solamente tiene representación, aunque si hay una pareja por ahí de fondo, pero si yo les digo qué pareja, les voy a estar haciendo spoiler y no quiero hacerles spoiler. Y se llama Cuando reescribamos la historia por Belén Martínez. Esta es una historia que yo leí hace un año más o menos, un año y medio. Lo vi, me vio, me lo compré y dije, ¿sabes qué? Esto es precioso. Trata sobre Julen, que es un chico que pues, siempre quiso pasar por como pues, desapercibido. Y pues Ibai, que era su amigo de la infancia, pero se separaron porque pues, hubo una pelea entre ellos y se separaron y ya no se hablan. Pero en una luna roja, Julen como que regresa al pasado, aunque al parecer es como un sueño, pero regresa al pasado, donde sabe que su amigo Ibai va a asesinar a alguien. Y le entrega un diario y le dice, ¿sabes qué? Tú publicas esta historia, tú eres el único que puedes hacerlo, porque Julien se enfoca al mundo editorial y se suicida, o intenta suicidarse. Y cuando está leyendo el diario, se da cuenta de muchas cosas, pero no acaba de leerlo y regresa a cuando todavía era adolescente. Y tiene que cambiar la historia con Ibai para que no asesine a la persona que va a asesinar. Y... en el proceso no solo cambia a él, porque hagan de cuenta que Julien llega a como una fiesta como de reunión de alumnos, de exalumnos, y todos se ven bien miserables, o sea, todos se ven como bien miserables. Todo este cambio que hace Julien después de que regresa al pasado en teoría, no solamente le afecta a él y a él mismo, sino a todo su grupo de alrededor, y es muy padre, la verdad me gustó muchísimo. Es del género realismo mágico, es la primera vez que yo leí algo de realismo mágico, y me fascinó, fue uno de mis libros favoritos, me hizo llorar. Los trigger warning, porque sí les tengo que mencionar, es de que habla sobre el abuso sexual y también incluso habla sobre la pedofilia, así que mucho ojo allí. Y como este episodio está prácticamente relacionado con las relaciones entre chicos, hay una relación entre chicos que a mí me gusta muchísimo, pero no les quiero decir con quién porque les estaría haciendo un spoiler gigante, pero aún así la relación a mí me gusta muchísimo. A veces incluso me voy a las páginas donde tengo los post-its y leo esas partes de las parejas que no hay tanta relevancia en esa pareja, no. Y bueno, sí afecta, pero no afecta tanto a la historia principal. Pero realmente es una pareja muy bonita y a mí me gustó muchísimo, así que en serio, léanselo. Este tiene mi sello de aprobación, ¿saben? O sea, se lo tienen que leer. El siguiente es Dos chicos besándose por David Levithan. Este libro yo también lo leí el año pasado y les juro, gente, que yo estaba berreando. O sea, me tenía chillando como de lo peor. O sea, no había nadie llorando más que yo. En este, Harry y Craig quieren embarcarse y romper un récord mundial para generar una conciencia a la sociedad y mostrarles que no hay nada malo de que dos chicos se besen. Quieren romper el récord de besar, del beso más largo de la historia. Creo que dura como 3 días o algo así. Es muy potente el reto. Lo que pasa es que cuando están haciendo el evento, hay muchas cámaras, está la gente, hay gente que los apoya, hay gente que no los apoya. Todos ellos están en el closet, o sea que tienen que lidiar con sexualidad al descubierto. Y es muy interesante porque no solamente vemos a Harry Crane, vemos a otros personajes, como a Cooper, que este personaje es prácticamente, también está en el closet, pero su familia es muy homofóbica y es una persona que realmente sí está pasando por una depresión muy grande por lo que es, por cómo vive su vida, prácticamente es miserable. También a Tari, que es un personaje que no nos cuentan tanto como en los demás, pero está muy cerca de Harry y de Craig y me ha dado las reflexiones más chidas en todo el libro. También conocemos a Ryan y Avery, que la verdad este es mi dúo favorito. Ambos tienen como secretos, pero realmente se congenian muy bien, o sea, congenian demasiado bien para ser cierto, así que los amo. Y también está Peter y Neil, que ellos son muy diferentes entre sí, son una pareja, pero como les digo, la mayoría de estos chicos están en el closet. Muchos piensan que son los mejores amigos, otras cosas. Así que a lo largo de la novela te vas a encontrar con reflexiones sobre la homofobia, sobre el rechazo y sobre aceptar a tus hijos como tal. Enfoca mucho en lo de la familia, sobre que tus hijos te tienen que tus hijos son la misma persona, no importa su sexualidad. Como les digo, yo me ríe completamente con este libro, está chi. Aparte de que el libro está narrado por un personaje omnisciente, pero realmente es como en segunda persona. No sé realmente cómo se llama este tipo de narrador en estos momentos. Nunca supe, incluso cuando lo reseñé en mi blog, nunca supe cómo hacerlo. Las voces de las personas que perdieron la batalla con el SIDA, porque, bueno, si no saben, que creo que sí saben, cuando se dio la fuerza del SIDA, la mayoría de las personas creían que era una enfermedad solamente que les daba a los homosexuales y que ellos la propagaban. Obviamente hubo muchas personas muertas, no solamente hombres, sino que hubo muchas personas muertas por esta enfermedad. Y más que nada en su época donde se dio este apogeo del SIDA, hubo mucha inconsciencia, aparte de que no se les atendía a todo el mundo y no había el medicamento correcto. O sea que imagínense todo este tipo de escenarios súper tristes narrados de personas que no pudieron lograrlo. Así que a mí me gustó muchísimo, es un libro que me llegó de una manera increíble. Como les digo, toca temas bastante fuertes como la homofobia, el suicidio, el bullying también. O sea, habla de muchísimas cosas un poco sensibles para todas las personas, pero la verdad es que vale muchísimo la pena leérselo. O sea, yo les pongo el sello de aprobación. Es el único libro que he leído de Lady Levithan, pero en serio vale mucho la pena adentrarse en este libro. Y son muy pocas las personas que yo conozco que leen este libro y que no les gusta. El siguiente libro es Todavía no me he ido, por Ismael Lozano Latorre. Este libro no sé si entraría como tal en juvenil, porque los personajes son un poquito más adultos. Yo siento que esto es como un new adult, que yo ya les hablé de esto hace rato. Pero pues realmente quería recomendárselo porque mucha gente no lo conoce. Y obviamente este libro viene con la advertencia de esto no acaba bien, o sea, no acaba bien. Los demás por lo menos te digo que acaban más o menos bien, bonito, precioso. Este no acaba bien. Este habla sobre que el amor aparece donde menos te lo esperas. Joel encuentra a su otra mitad en el escenario. Él trabaja como en un bar. Conoció a Dai, que es como un mago. Y pues están como que bailando entre ellos completamente y enamorándose. Pero pues hay muchas cosas, amigues. Le pasan muchas cosas a Joel y a Dai. Se ponen muchos baches y realmente no es un final bonito el que tiene, pero es un final bastante, no sé cómo mencionarlo, pero realmente es un final bastante crudo, pero que al final de cuentas te deja bien. O sea, no te deja como que tranquila, pero no. Es muy poético, es muy bonito, es sencillo. Al principio parece que es como una relación pasajera entre dos personajes, pero que solamente buscan sexo y realmente no es tan así. La historia da un giro completamente en el que es una pareja muy muy bonita. Los personajes son completamente interesantes, pero en serio está muy bonito. Me gustó bastante cuando lo leí. Después les voy a hablar de un libro que neta me gustó muchísimo, pero pues también está como para pensarse, y es Rock de Anita Sunday. Quienes estén en este mundo, Anita Sunday es una autora que es muy conocida. Yo lo puse también aquí porque sentí que entraba como en el New Adult, porque conocemos a los personajes de que son más pequeños, o sea, que son como adolescentes, y por eso lo puse en esta lista. Pero obviamente vemos muchos años de estos personajes hasta que son más o menos adultos. Pero ¿de qué trata este libro? Cooper está viviendo la custodia compartida porque sus padres se divorcian. Tiene que vivir con su papá, pero él ya está con otra persona, ya está con otra mujer que se llama Lila. Pero tiene también, esta persona tiene como familia, tiene hijos, y pues tiene que aceptar como que la realidad, ¿no? Conoce a Jace, que al principio se convierten como en amigos, ¿no? Están superando este inicio complicado de que pues tienes que compartir tu vida prácticamente con otra persona que no conoces, porque tu vida se fue al carajo cuando tus padres se divorciaron y de repente ya tiene otra esposa, ¿no? Y o sea, en teoría son hermanos, pero realmente ni siquiera son hermanastros porque sus padres tampoco no están casados, son pareja nada más. O sea que no se sabe bien qué onda con ellos, pero tal vez evolucione esta relación y hay mucho drama. Como les digo, viene el cliché de esos de los hermanastros, algo medio turbio, pero no son hermanos. O sea, no son hermanos, si acaso son hermanastros, pero realmente no. Es una relación bastante complicada porque a lo largo vemos cómo se separan, cómo se juntan, cómo tienen baches en el camino, cómo cuando a veces ya están juntos hay cosas que los están separando, ya sea la familia o ciertos secretos que tienen. Simplemente es. Cuando hablan de Anita Sunday, hablan de la saga de los zodiacos o hablan de otros libros, pero yo no veo el mundo hablando de Rock. Y Rock es una historia que me gustó muchísimo. Tiene un final agridulce, pero tiene el final que tuvo que tener esta historia. Es un final correcto. Yo no me he atrevido a leerla otra vez. Yo a veces sí he hecho relecturas en estas novelas que me gustan, pero con este no me he animado porque neta me gusta vivir feliz, me gusta tener mi serotonina al 1000%. A veces está como al 50%, pero pues si leo Rock no va a estar así. Y mi sexta y última recomendación es La canción del lobo por TJ Klune. La verdad es que me lo pensé, amigos, me lo pensé, pero al final dije, ¿sabes qué? Lo voy a meter. Este libro yo lo leí este año. Y pues habla de lobos. Y pues nuestro protagonista es Ox, que probablemente tuvo una infancia un tanto difícil porque su padre lo abandonó. Y se encontró a Joe al final del camino cuando iba para su casa. Era un niño totalmente extraño y explosivo, pero le brindó su amistad junto con su familia. Y pues tienen este secreto, ¿no? De que hay hombres lobo cerca de su vida. Pues hay muchísimas cosas dramáticas. Pierden un miembro de la familia. Está muy lleno porque vemos varios años de Ox desde que es un joven hasta que es un adulto prácticamente. Obviamente Joe es la persona que va a estar cerca de él en esos momentos y va a ver algunas cosas. A veces van a salir muy mal, a veces otras muy bien. Este libro es parte de una saga que se llama Green Creed. Son como 4 o 5
por las historias cortas y así. Son 4, creo, y tiene historias cortas. Y cada uno de los libros habla sobre un miembro de la familia o un miembro de los personajes que ya conocemos. Hay una relación romántica, efectivamente, pero realmente no es tan relevante como tal. Sí es relevante porque se ven y allí hay algunas cosas, pero pues sigue siendo un libro más 16, tiene escenas explícitas, también tiene menciones de sangre. El tipo de lenguaje que tiene Clone es muy muy diferente a todos los autores que yo he leído. Es más abierto, no le tiene miedo a todo lo que escribe y la verdad es que es muy bueno. Hay una diferencia de edad bastante grande aquí, pero pues también, como les digo, hay, no pasa nada hasta los 18 años. Pero pues sí hay como que ciertas cosas que sí me detuvieron a recomendarles esta historia. Pero pues realmente yo la disfruté muchísimo y yo no le vi nada de malo, porque las cosas que se podrían ver como malas las toca de una manera buena. Así que lean Canción del Lobo. Yo lloré muchísimo con este libro, pero es que yo estaba... Siento yo que me llegó a más porque estaba como en mi tiempo del periodo y me sentía triste, porque yo siempre me siento triste, pero esos días me sentía más triste y les juro que estaba berreando, llorando y así. Creo que les recomendé cosas muy melancólicas. Y pues bueno, gente, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Yo les recuerdo muchísimo que se pasen por los demás episodios y estos capítulos que estamos haciendo de contenido. La verdad es que está muy muy padre todo lo que está saliendo en estos días. Les recuerdo que va a ser desde primero al 15 de agosto, o sea que va a haber contenido estas 2 semanas a morir. Y les recomiendo mucho que te pongan atención a todo lo que estamos diciendo, porque al final va a haber unas olimpiadas donde van a ganarse grandes premios y conforme respondan las preguntas pueden ganar premios. Y las respuestas están en todo lo que decimos, así que pues pónganle el coco allí. El capítulo anterior al mío es el de Gaby, que ya les recordé en todo este episodio en su podcast, Hoshi Senpai. Ella habla sobre la literatura MM. Y también el episodio que sigue después de mí es un episodio que yo la verdad no tenía ni idea qué onda, hasta que estuve un poco como que leyendo allí, y es sobre el Vara, que según yo leí ahí por ahí, es un término despectivo, o sea, muy malo para las personas homosexuales. Y lo va a tratar Fujoshit, que lo pueden encontrar en Instagram. De todos modos, los links se los voy a dejar en la descripción del episodio. También el link de Linktree, donde van a encontrar todos los episodios que han salido desde el 1 al que vamos ahorita. Pero ahí van a encontrar todos. Y adicionalmente, voy a agregar las reseñas que yo he escrito tanto en Instagram como en mi blog a un hilo de Twitter que les voy a dejar en mi perfil del podcast @moonblackpod, y ahí les voy a estar hablando sobre todas las reseñas que les voy hablando aquí en las recomendaciones, porque sí tengo algunas, así que pues todos vamos a poder disfrutar de esto. Por si quieren saber más acerca de mi opinión más explícita y más más sobre los personajes, sinopsis, frases que les pueden llamar la atención, etc. Yo la verdad me despido aquí. Sigan escuchando estos episodios, y si les gustó mi episodio y quieren seguir escuchándome, pues pueden escuchar todos los demás que tengo disponibles, porque les hablo de libros, de series, anime, etc. O sea, hay mucho material aquí. Y también les recuerdo que me pueden seguir en mi Instagram, que es @moonyblack, y en mi Twitter, que es @snidyblack_. Y pues, antes de terminar, les voy a recomendar una canción. Últimamente he estado escuchando mucho esta banda, me gusta bastante. Y se llama Maneskin, y la canción que yo les voy a recomendar es Coraline. En serio la escuché y me gusta mucho, 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 mucho cómo es, cómo está viva. O sea, amo esta canción. Y aunque me gustan muchas canciones de Maneskin, esta en particular se las quiero recomendar porque no es tan popular como las demás, pero esta es buenísima, a mí me gusta muchísimo, así que se las recomiendo mucho. Y pues nada, espero que sigan sintonizándome y pues nos escuchamos en la próxima. ¡Chao!